En aquel entonces, los de Corinto ya tenían mucho tiempo en su vida viviendo con los ídolos. Y para ellos los ídolos era algo de cada día, tal vez más común que nosotros que vamos a una iglesia el domingo solo. For the Corinthians, among the Corinthians, the worship and going into idols' temple was something very normal for them, and probably more frequent than it is for people who only show up once a week or for the Sunday morning worship. And so the things that were associated with the idols, temple, were hard for them to let go. Y por eso las cosas asociadas con los templos para los ídolos les fueron difíciles dejar. Y es interesante que nosotros, bueno, a veces no podemos costear con carne o la carne más costoso, pero comer carne es algo normal para nosotros. And sometimes, you know, we don't always have the most choice cuts of meat, but we always have meat of some kind. That's just, if we don't, it's because we don't want to. But in those days, that was not common. Pero en aquel entonces, comer carne no era algo común de cada día. Solamente más bien cuando fue en conexión con un ídolo, con un templo de ídolo. And normally it would have been when it was in connection with an idol temple. Entonces vamos a leer el verso 1 y 2, verse 1 and 2. Primera de Corintios 8, 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, esa es conocido por él. And we notice these verses, I read on through verse 3. And he makes the point that that knowledge can make us arrogant, but love edifies. Y empieza diciendo que el conocimiento envanece y nos hace arrogante a veces, pero el amor edifica. Y en eso es el problema. Y él, como vamos a notar, él dice que sabemos que comer algo sacrificado a un ídolo no es nada, porque un ídolo no es nada. And he goes on to make the point that we're going to be looking at is that an idol is nothing, and so something sacrificed to an idol is nothing. It's nothing in the sense of right or wrong. En el verso 4, verse 4, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Verse 4, we know that an idol is nothing, there's only one God. Y podemos ver en otros versos, en Salmo 115, and let's go to Psalm 115, verse 1. Salmo 115. Verso 1, verse 1, Psalm 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Where is your God? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Our God is in heaven, He does whatever He wants, He pleases. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tiene boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz ni huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, hablando de los ídolos, ¿qué son los ídolos? Son nada. What are idols? They're nothing. They're a statue that has mouth, ears, nose, throat, eyes, feet, and can't do anything. Ellos tienen boca, ellos tienen oídos, tienen ojos, tienen pies, tienen manos, pero ¿qué pueden hacer? Nada. Son nada más una imagen que no tiene poder ninguno. Something that, an idol that, an image that has no power at all. En Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Isaías también habla de los ídolos. En el verso 14, ¿qué dice? Hablando de esas personas, talking about those that are making idols, with verse 14, corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que se fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer, luego sirve para el hombre, haga que el hombre haga fuego y toma uno y se la calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara tu asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice, ah, me ha calentado. He visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame pues, mi Dios eres tú. Y qué chistoso, ¿verdad? Qué curioso que ven este pedacito de leña y por una parte sirve para cocinar, para calentarse, pero la otra mitad es para ser un Dios. Un Dios que se puede quemar en cualquier momento. And how strange it is to us that they take this piece of wood and they use half of it to cook on, to get warm with, but then the other part of it they make a god. Well, they could easily burn their god. And there is the story, whether it's true or not, of a man in Guatemala who, when he learned that idols were nothing, he took the wood idol that he had and he said, I've served you all my life. Now you're going to serve me. And he used it to cook on. He realized finally what this is. Habla de uno de Guatemala, un señor que llegó a saber que los ídolos no eran nada, y él tenía un ídolo de leña, y al aprender a entender que ese ídolo no sirve para nada, entonces él dijo, mira, tantos años te he servido a ti, ahora tú me vas a servir, y le echó en el fuego para calentarse. El ídolo no es nada. Pero como dice en el verso, volviendo a Primera Corintios, going back to First Corinthians chapter 8, ¿qué dice? En el verso 4. Bueno, no es en el 4. En el verso 8. Dice, pero la comida no nos recomendara a Dios, pues ni somos menos o ni somos si no comemos, ni somos más si comemos. Entonces, para Dios eso no significa nada. y vemos que carne sacrificado al ídolo es carne, más nada. And we understand that meat sacrificed to an idol is just meat. The fact that it's presented to an idol makes no difference. It's still meat, and that's all. Pero no todos entienden esto. And not everybody understands that. In verse 7, el verso 7 dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Cuál es el problema? Porque para ellos no entienden todavía que el ídolo no es nada. Y entonces, como ellos antes, y pasamos al verso 9, al momento, and in verse 7 he says, not all men have this knowledge, but some, always being accustomed to the idol in the past, they, when they eat meat sacrificed to the idol, they think, I'm sacrificing to the idol. And in verse 9, it says, but take care that this liberty of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. En el 9, más tener cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, y es cierto que tienes, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. And he makes the point, if someone sees you who does have knowledge, who understands the difference, eating in a idol's temple, could not his conscience be made weak? And he may think, well, it's okay to worship the idol. It's okay to have a part in this. Y por eso dice, él dice, debemos tener cuidado, debemos a cosas semejantes. Y como él come la carne, como adorando al ídolo, es un problema. Tú sabes que no es cierto, pero él no entiende todavía. If he eats the meat associated with the idol, he's sinning. But you know better than that. And so it is for him, as it were, adoring, worshiping the idol. Y por eso es como el que adora al ídolo. Y entonces el verso 11, verse 11, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y piensa en eso. Tu conocimiento se perderá el que es débil. Este hermano que no entiende todavía, él se perderá. Y él es un hermano por quien Cristo murió. And as it says here, for through your knowledge, he who is weak is ruined. And this is not just any little thing. This is the one for whom Christ died. In verse 12, en el verso 12, y así al pecar como contra los hermanos y herir su conciencia cuando esa es débil, pecáis contra Cristo. You sin against Christ when you do this, because they're hurt. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe ser nuestro entendimiento? Mostrándolo. En el verso 13, if we want to show our knowledge, our wisdom, look at verse 13. Por consiguiente, therefore, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comerá carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Ahora, ¿qué dice Pablo? No debemos nunca comer carne. No. ¿Qué dice? Si causa un problema a mi hermano, debemos dejar de comerlo para que ellos no pecan. Yo no peco en contra de Cristo. And so does Paul say, I'll never eat meat again, never, ever, ever. No one should eat meat. No, what he says is, if it causes my brother to sin, I will never eat meat again because of my love for Him. In chapter 10, verse 23 and 24, en verso 23 del capítulo 10, que dice, todo es lícito, no es ilegal, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino del su prójimo. ¿Qué debemos hacer? Siempre debemos pensar en lo que ayuda al otro hermano. And so in verse 23, he says, all things are lawful, but not all things are profitable. All things are lawful, but not all things edify. And so he says, let no one seek his own good, but that of his neighbor. Because that's what it's all about, is what is best for my neighbor. And so we're going to skip on then, porque nosotros sabemos que no tenemos ese problema hoy, ¿verdad? Este dilema de comer o no comer, pues no existe en nuestro país, entre nosotros. Pero hay, sí hay cosas que son semejantes. And we don't have this particular dilemma today. We don't have the problem of things sacrificed to idols, at least in our culture. But there are things that can cause brothers and sisters to sin. And Christmas is one of those. Y la Navidad es uno de estos. Porque hay hermanos, hermanas, que vienen del catolicismo y para ellos la Navidad es pura cosa de la Iglesia Católica. Y por eso ver a un cristiano, otro cristiano, que lo celebra en lo mínimo, están pecando, están volviendo a la Iglesia Católica. And there are many, well, I would say Hispanics, but many Christians, newer Christians, who have come from a Catholic background. To them, everything to do with Christmas is the Catholic Church. And when I left the Catholic Church, I left Christmas. I left all of it. And so when they see you or I doing something, whatever small part it may be of Christmas, to them, that's a sin. Y es por eso debemos pensar en eso. Pues nosotros, cuando jóvenes, cuando vivíamos en el barrio mexicano, en Texas, pues los hermanos sabían que nosotros celebremos la Navidad. Pero nosotros, en estos días, en este mes de diciembre, no invitemos nadie a la casa. Pues en vez de poner, como era nuestra costumbre antes y tal vez después también, en vez de tener el árbol de Navidad allá en la ventana para que todos lo vean, no apareció allí. Y las cortinas cerradas para no causar problemas. And when we were young, when we lived in Texas, and the particular place we lived had become kind of a Mexican neighborhood, and several of the brethren lived there. At Christmas, they knew we celebrated it, but we didn't invite people over in December, not to cause a problem. Instead of putting the Christmas tree right out there at the big window, which we didn't have the big bay window, but you know, we had a window. It might be there, but the curtain would be drawn because we didn't want to cause problems. We didn't want to cause them to do something that was not by faith. Halloween is another one, and this is a more recent one. And there's a lot about Halloween today that I'm not happy with. But particularly in South America, Halloween to them is the Halloween movies and the devil worship, and that's what it is. And so a Christian who puts anything up about Halloween, obviously, is a very weak Christian at best. El Halloween de antes, cuando nosotros éramos niños, era inocente. Los niños iban de casa en casa y las personas le regalaban dulces, algo así. Pero ahora el Halloween es mucho más feo, mucho más incluye al diablo. Y por eso muchos hermanos en América del Sur, Colombia, Venezuela, no tienen nada de ver. Es un pecado celebrar Halloween, sea lo que sea. Y por eso en mi Facebook, yo nunca pongo nada de la Navidad o tampoco del Halloween. Y si uno de mis amigos en Facebook pone algo de Halloween, de una fiesta, lo borro para evitar problemas. And Halloween particularly, I never put anything up on Facebook. And if my friends do, I'll erase it because I just don't want to go there. I don't want to cause problems for these brethren. Y hay otras cosas culturales también. And there are other cultural things. Y esos varían de un lugar al otro. Cuando nosotros vivimos en las islas, que una mujer cristiana usara joyos, aretes, pecado. Los cristianos no usan esto. Los únicos joyerías serán un anillo de boda. Y lo demás era pecado. Y en una ocasión, tempranito, cuando llegamos allí, mi esposa fui a estudiar con una mujer y que no era cristiana. Y la primera cosa que ella dijo es, mira, yo pensé que tú eras cristiana, mira. Y mi esposa, pues ¿qué? Las aretes, las cristianas no llevan a tales cosas. And just one example that we learned in the islands was that Christian women do not wear jewelry. She can wear a wedding ring, but that's it. And one of the first studies Dana had with someone there who was not a Christian, she came to the door and the lady opened the door and she said, me think you was a Christian. And Dana's like, what? She says, earrings. Christians don't wear earrings. They don't wear jewelry. Well, guess what? The 8 years we lived in the islands, Dana didn't wear jewelry. She didn't wear pants out either. And this wasn't just Christians, this was pretty much everybody. Women wear dresses, and they go out. Y para no ofender, and to not offend anyone, that's what she did, that's what we did. Y por los 8 años que vivíamos allá, pues mi esposa no llevaba aretes, no llevaba brazaleta, no, nada de eso. Y como el costumbre, no solamente con cristianas, sino con todas las mujeres, era una blusa y, pues no era pantalones. Me escapó la palabra. Y entonces, cuando uno iba a salir de la casa, pues vestido, falda, pero pantalones no podía. Y entonces nosotros nos hicimos esto. Y hermanos, yo creo que es importante que nosotros siempre estén pendientes, pensando y alerta. En algunos de los países que he ido, ellos tienen costumbres que yo no conocía, eran muy distintos. Y entonces, pues yo al aprenderlo, hice todo lo posible para no ir en contra de sus culturas, sus palabras. Una vez yo dije en un sermón que me puso guapo, y hizo así. Y la hermana, la esposa del predicador, después me dijo, hermano, ¿qué quiere decir usted con eso de ponerse guapo? Yo dije, bueno, para prepararme. Y ella dijo, no, aquí cuando uno dice voy a ponerme guapo, quiere decir que voy a enojar. Y enojar malo. Entonces, jamás usé esta palabra allá, esta frase. And that's one of the things we have to learn as we deal with other people, is that wherever they come from, they come with differences, whether from Mexico, whether from Haiti, wherever it is. There are things that we just have to be kind of aware, well, we have to just be aware and realize if there's a problem, we need to leave it alone. And I was in a country one time and I said, I used a phrase that literally means I'm getting beautiful. And I did this with it. And the preacher's wife afterwards says, Tom, so what were you wanting to say when you said that? And I said, well, I was, you know, getting cleaned up and so on. And she said, well, I was pretty sure that's what you were wanting to say. But here, when you say that phrase, that means you're getting really angry. And so you can imagine, I never said that again. And that's what we have to be aware of, because all of this comes back to, we don't want to put a stumbling block for others. Y el resumen de todo